tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Señores, cada uno con la música a otra parte, dicen, ¿no? Pues estaba Gabriel canturreando, pero antes de que empezara esta preciosa melodía. Gabriel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ha sido, y el incitador ha sido aquí Garci.
Estaba Garci, que ha entrado cantando.
No, que le he dicho, me he acordado de ti esta mañana, porque estaba oyendo la séptima de Beethoven, y sé que a él, el segundo movimiento en concreto, a mí también, es de lo más grande de la historia de la música.
Y luego estaba Gapito, que ya ha domado la tecnología y ha conseguido pasarme por WhatsApp un vídeo estupendo de un pianista genial.
Me han visto con un perro, Agapito.
Agapito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Y tú?
Bueno, ahí voy, ha habido días mejores.
Oye, habrás observado que lo del perro es para atraerse la atención de los antiespecistas, animalistas, cuyo elogio hizo el otro día Iglesias, sí, no, en la placita esa donde reunió.
No, y también la chica guapa, ¡ay, qué perro más bonito! Y él se deja querer ahí. ¿Cómo se llama? Él le dice, pues mira, le has gustado, le dice.
Sí. No valen todos los perros, ni tampoco valen todos los paseantes, ¿eh? Que algunos sacan el perro y no se le acerca ni el miedo, ni el susto.
No, pero es un perro muy bonito.
Perro, el último que la acaricia se quedó sin mano.
Mira, esto va para bien. Decían que la música amansa a las fieras, pero con López Obrador no sé yo si esto funciona, ¿eh? Por cierto, que de la misma manera que decimos unas cosas, Macri, el presidente de Argentina, ¿cómo estuvo ayer cuando en el acto en el que están los reyes de España? Dijo, y esperen que ahora, antes de terminar, quiero hacer un brindis. Y terminó con un viva España, que yo creo que Felipe VI agradece estas cosas, sobre todo porque no es lo habitual que por ciertos lares se digan ciertas cosas.
Hombre, la exhibición de ignorancia que hizo Obrador el otro día es una cosa que produce tal vergüenza ajena que yo creo que ni siquiera vale la pena cabrearse. Uno se cabrea con cosas serias, pero con exhibiciones de necedad de ese tipo. Mire usted, lo ha dicho muy bien Vargas Llosa, no se puede decir mejor. Mire usted, si realmente quiere usted pedirle perdón a la situación de las poblaciones indígenas hoy en México y por lo demás a buena parte de la población mexicana, efectivamente debe usted hacerlo, pero debe usted pedir perdón por usted y por la gentuza que ha estado dirigiendo políticamente a México durante el último siglo.
Durante los dos últimos siglos.
Durante los dos.
El problema, Gabriel, es que este hombre, Antonio
López.
Antonio, no, es AMLO. Tiene un nombre, Antonio Manuel López Obrador, al cual yo conozco hace muchísimos años. Me acuerdo que una vez me contaban, hace ya 20 años, había una reunión en Madrid, en una casa de uno que fue embajador, fue un embajador político que nombró Rodríguez Zapatero, y entonces había allí una serie de profesores, intelectuales, etcétera. Y se presentó este personaje, pues a las 11:30 de la noche, con una menor. Entonces, pues, buenas noches y tal, ¿cómo están ustedes? Pues vengo aquí, me van a dar posada. Y se quedó allí en la posada con la menor. No sé lo que hicieron. Antonio, este López Obrador es famoso. Es muy famoso, tiene mucho, mucho recorrido. Y detrás de él hay mucha, mucha, mucha tradición mexicana. Cuando este hombre dice eso, porque detrás de él lo han dicho muchísima gente, muchísima gente. No olvidemos que México, que jamás ha logrado vivir tan bien como cuando era Nueva España, jamás, jamás, nunca, nunca. Pero el nacionalismo mexicano, que es el fundamento, que es la base de todos los regímenes comunistas que ha habido y que sigue habiendo en América, ¿eh? es el fundamento de que siga todavía Cuba, es el fundamento de que siga Venezuela. Esas opiniones, detrás de esas opiniones de este hombre hay muchísimos intelectuales, muchísimos. Yo podría citar aquí de memoria por lo menos 100, que algunos han tenido que rectificar. Algunos, todos, casi todos tienen, pues, naturalmente, orígenes españoles que íbamos a tener. Si él es de Santander también, este hombre. Pero hay un libro que Gabriel y tú, José Luis, conocéis muy bien, de una gran investigadora, Natalia Korotkin-Tenisova, en torno a los cronistas españoles en América, en las Indias, ¿no? Es uno de los más grandes diccionarios que se han escrito, ahí están todos, ¿no? Y entonces, y hay también una revisión crítica de la bibliografía de algunos intelectuales del nacionalismo totalitario mexicano, que mantiene lo que ha dicho Antonio Manuel López Obrador. O sea, ediciones, por ejemplo, de Hernán Cortés, bueno, la de... Hay una señora, Eulalia Ferrer, que en 1958, bueno, yo podría citar miles de... Bueno, podría citar incluso hasta José Luis Martínez, que es el que pasa por ser el gran historiador de Hernán Cortés objetivo. Y es falso, de objetivo nada. Sigue sacando a un Hernán Cortés sifilítico, cabrito, etcétera. Un tipo que... Hasta las cartas de relación de Hernán Cortés, que como todos sabemos... pues casi casi esas cartas que él le manda a Carlos V, que son los dos grandes hombres del Renacimiento, Hernán Cortés y Carlos V, son los dos grandes hombres del Renacimiento universal, son los dos grandes hombres que han llevado a cabo la obra ni más ni menos que de Alejandro Magno, que es civilizar, civilizar, civilizar y civilizar. Entonces, todas las universidades hoy norteamericanas, cuando se hablan de Hernán Cortés, pasa por ser el gran seguidor de Alejandro Magno, o sea, del gran discípulo de Aristóteles. Bueno, contra este, contra Hernán Cortés, se han dicho las mayores salvajadas, que es el que inventa Nueva España y México. Pero bueno, esto hay que decirlo porque grandes premios Nobel, por ejemplo, un premio Nobel mexicano dijo, hasta que nosotros no le pongamos una estatua a Hernán Cortés, este país seguirá siendo un país maldito.
Octavio Paz.
Octavio Paz. Octavio Paz. Y Alfonso Reyes antes y José Vasconcelos, etcétera. Pero claro, frente a esas grandes mentalidades, frente a esas grandes inteligencias, frente a esos grandes poetas, lo que en España, lo que en Nueva España, la vieja Nueva España, lo que hoy es México, pues ha dominado, es la sociedad criminal más perfecta que existe en el mundo. O sea, México ha dejado de ser la dictadura perfecta, como dijo este Vargas Llosa, para ser la sociedad criminal más perfecta. Hoy, en el primer
hablar
mes
del PRI.
Esta es una decisión del PRI. En el primer mes de la presidencia del gobierno, en la presidencia de la República de este hombre, nunca habían muerto tantos periodistas. En el primer mes ya habían caído 12 periodistas. Es una sociedad donde secuestran a los niños y los matan. Es una sociedad donde uno está en una discoteca y te matan. Entonces, esto es la sociedad mexicana hoy. Es la sociedad, no es un Estado fallido, es algo mucho peor, es una sociedad fallida. Una sociedad fallida que se autoengaña. Naturalmente, el que no se autoengaña es el presidente de la República, que nada más entrar ha entrado a saco de lo que ha sido siempre, no el indigenismo, no. Echarle la culpa, a España, de todo lo que pasa. Y entonces, eso claro que hay que rebatirlo. Y hay que rebatir que detrás de la opinión de este sujeto hay cientos de intelectuales al servicio del poder, desde la independencia, desde las guerras civiles. Y sobre todo, como ha dicho Gabriel, en el último siglo ha sido terrible. O sea, México se puede dividir en dos etapas. Primera etapa, bueno, más o menos, guerras civiles entre españoles, y se forma un país que se destroza ese país, porque Nueva España, no lo olvidemos, era el país más vertebrado política, económica, socialmente y culturalmente que ha habido nunca en América. Jamás ha habido un país tan vertebrado. Y se dice, señores, vamos a machacarlo, vamos a destrozarlo. Y entonces se hacen estados, este país ya funcionaba. Eso es el primer siglo. Y en el segundo siglo, la influencia comunista ha sido tan terrible que no olvidemos que, primero, el modelo de revolución soviética lo toman de la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana es 2 años antes. O sea, el modelo criminal totalitario es de la Revolución Mexicana. Y luego después han tenido las influencias entre esas dos revoluciones, han sido permanentes hasta hoy. Hubo un momento donde se cambió la política exterior, con este que llegó del PAN, con aquel hombre alto, fue un fracaso. Entonces, es la sociedad más fracasada del mundo. Pero que no, detrás de López Obrador, no hay muchísima gente. Hay miles de universidades, de tal. Hoy ya no cree nadie en nada. La Guadalupana, bueno, pues es un mito, porque ahí detrás de la Guadalupana no está la Virgen María. Hay otras cosas. Es decir, hoy es la sociedad más, bueno, la sociedad criminal por excelencia. O sea, ojo, esto que estoy diciendo, pues podéis pensar que yo tengo ningún cabreo. No tengo ningún cabreo. Todos los índices de criminalidad de la ONU y todos los grandes institutos dan como la sociedad perfecta del crimen. O sea, mucho más que en África, ni el Congo se puede comparar.
Agapito, si la descripción que estás haciendo, el Partido Indigenista es el que ha salido ya a criticar a López Obrador.
Claro, hombre, dice, naturalmente.
El primero que debe pedir perdón es él, pero así como concepto, que a García le gustan mucho los conceptos para luego traerlos a esta tertulia y debatirlo con vosotros. El de reconciliación no está mal, ¿eh? Porque el concepto que tiene este señor de reconciliación ha sido estupendo. Dice, tiene que ser el de la reconciliación, pero que antes nos pidan perdón. Dice, joder, qué manera de reconciliarte.
Sí, bueno, yo es como dice Gabriel, tampoco hay que darle más importancia. Es como si ahora dicen los saguntinos piden que, a ver, ¿qué pasó? O, ¿nos habéis liquidado a la Numancia? ¿Cómo fue aquello, lo de Numancia? A ver a quién les pide.
Que venga el alcalde de Roma a pedir perdón.
A pedirle perdón. Pero el problema es por qué lo hace ahora y por qué sacan esto ahora, porque el año que viene es lo de la fecha de lo de Cortés. Yo de Cortés, la verdad, no he leído más que un libro, y que es de Laszlo Passu, El dios de la lluvia llora sobre México, que no es de ningún español, pero la figura de Cortés está perfectamente clarificada. Y luego, bueno, he leído también Cuando los dioses nacieron en Extremadura, que está muy bien, es un libro de García Serrano, donde habla de Cortés, de Pizarro, etcétera. Pero a mí me parece que si le comparas, como dice Agapito, con Alejandro Magno, joder, es que el maestro de Alejandro fue Aristóteles, dice, pues está muy bien comparado, era estudiante también. Y luego, todo eso de que le acusan a él, no sé, pero si el mestizaje, él con Malinche o Marina, como la queramos llamar, tuvo una relación magnífica. En ese libro de El dios de la lluvia dice, los españoles, después de hacer el amor, dice, hablan con ellas y están hablando hasta que se hace muy de noche y no sé qué. Es decir, no era como los indios que terminan el acto sexual y se acabó. No, los españoles son habladores, les comentan cosas, les hablan de sus ciudades, de su gente. Es decir, que dan una imagen estupenda. Ahora, lo de la conquista, joder, yo no creo que vayan a pedir perdón nunca los ingleses de la India, ¿no? Porque anda que esto. Es un poco ridículo. Ahora, a mí lo que me preocupa es por qué eso y por qué ahora. Y por qué este hace caso, dicen a la mujer, que la mujer, por lo visto, es licenciada en historia o sabe de historia, y se le ha ocurrido decir, después de tanto tiempo, ustedes tienen que pedirnos disculpas, pero ¿por qué?
Hombre,
que
pedir disculpas. Eso funciona siempre. Si tú construyes un enemigo legendario, eso te permite no enfrentarte a la realidad. Y la realidad de México es efectivamente esa que ha descrito Agapito.
Calles, las casas, las iglesias, el idioma, pero si México es una prolongación de España.
Pero si ese señor se llama López, ¿qué más prolongación de España?
Y es de Cantabria, ¿no? Y viene de Cantabria. Él es el que tiene que pedir perdón, porque es López, este es de los que venían allí,
claro,
digo yo. Pero bueno, esto es un poco, no sé a qué viene esto ahora, es como si se juntara todo, y ¿qué sentido tiene?
Yo pienso que es eso.
Empieza el Congreso de la Lengua, ¿no? Ahora. Es el quinto,
no es contra España, es contra México. Si lo que decía antes Gabriel,
sí, pero
tiene toda la razón. Si nos tomamos en serio las palabras de este hombre, no se pueden tomar en serio. Es decir, no podemos perder un minuto de nuestra vida. Pero yo tengo la sensación de que si no perdemos un minuto de nuestra vida, seguiremos, mintiendo, seguiremos engañando. Y entonces lo que hay que buscar es por qué este individuo dice esto ahora. Y es muy sencillo por lo que lo dice. Es sencillísimo porque Gabriel iniciaba ahora y dice, porque es muy fácil tener un enemigo externo.
Claro, eso te libra de afrontar tus propios problemas. Es elemental.
Esto es muy sencillo. Ahora bien, yo quería referirme no solo a la sociedad mexicana, sino también a la sociedad española.
Sí, por ejemplo, Podemos le apoya eso de pedir disculpas.
No solamente Podemos, sino puede haber muchos partidos. Pues perdona, ha habido algo mucho más grave. El ministro de Cultura ha dicho que él no quiere celebrar el aniversario de Hernán Cortés. Para mí eso es mucho. Es tan grave como lo de este Antonio Manuel López Obrador. Esto sí que es grave. Es decir, la desconsideración absoluta de nuestra historia, la desconsideración absoluta de que la historia es el conocimiento del pasado para saber que estamos en un presente y que vamos a construir en el futuro. Eso es lo bochornoso. Que los partidos políticos en España no sean partidos políticos nacionales. O sea, que les importe una higa. Esto es lo importante. Afortunadamente, porque esto es una barbaridad, han tenido que salir inmediatamente el gobierno a decir, este señor, ¿de qué está hablando? Pero no olvidemos que hay una ideología detrás muy importante en el siglo XX que ha creado esto, y este señor López Obrador, que nunca, mucha gente pensaba que no iba a llegar a la presidencia de la República, y algunos dijimos que sí llegaría, porque este es de los que, bueno, es decir, no os podéis imaginar la historia de este hombre en el PRI y fuera del PRI. Políticamente este es un personaje, y este es el que le está dando fuerza. Si no ha caído Venezuela todavía es por este.
Claro.
Si no ha caído Cuba es por este. Ojo, y lleva un mes, pero llevaba mucho más tiempo. Es decir, él controla todos los partidos. Pero yo me, esto que es un programa de carácter cultural, me refería a qué hay detrás de esta ideología. Pues detrás de esto, ¿quién son los ideólogos? Ha habido unos intelectuales que han sido muy importantes, y esos intelectuales se llaman nacionalistas, o quiere decir, tienen un nombre que es nacionalismo mexicano. Nacionalismo mexicano, que, bueno, pues una manera de que la gente siga pasando hambre, ¿no? Es decir, y que el país, date cuenta que este es un país que en medio país pues está destrozado, está, forma parte de Estados Unidos, es decir, todo lo que digamos. Es decir, en la historia de este país no se le quiere pasar el cepillo a contrapelo. Entonces, mientras que España y México, naturalmente, no quieran saber quién son los virreinatos y qué es lo que hizo España, no pasará nada allí. O sea, estos no quieren saber qué es la sociedad virreinal. Las sociedades virreinales, la sociedad virreinal concretamente de Nueva España, es que mucha gente no lo conoce, es decir, pero era la ciudad con mayores, México, por ejemplo, con mayores palacios del mundo. Del mundo. La obra de España, no solo en México, sino en toda América, es la obra más importante porque ha civilizado, ha creado ciudades. No ha habido ninguna otra cultura, ningún otro imperio que haya creado tantas ciudades como España. Desde 1492 se crean ciudades. Pero eso, estamos de espaldas, y los españoles estamos de espaldas porque no ha habido un proyecto cultural nacional de España en estos últimos 40 años. Quiero referirme a estos últimos 40 años.
No, pero siguiendo lo que tú dices de proyecto cultural, hay una anécdota que os voy a contar, que es que vino aquí hace ya por lo menos 20 años el director de cine Peter Bogdanovich, porque estaba dándole la vuelta a hacer una película sobre Cortés, que ahora la va a hacer Spielberg. Y entonces dijo que le gustaría ver algunas de las cosas que se hubieran hecho en España, para ver más o menos, figurarse en la imaginería. Y le dijeron, es que no se ha hecho ninguna. Y él dijo, bueno, no me refiero a buenas, me refiero a todo. No, ya entiendo que eso hay. Y dijo, no, es que ni bueno ni malo. No se ha hecho nada sobre Hernán Cortés nunca en el cine español. Y él dijo, joder, no me lo puedo creer.
Terrible.
Pues es real. Si al día de hoy se sigue sin hacer nada, sabes, de la historia de Hernán Cortés.
¿Sabes si Spielberg lo va a hacer?
Creo que es un guión de Dalton Trumbo, con lo cual será un poco hacia los buenos serán ellos y los malos nosotros. Será un poco como Espartaco, es que digo yo. No lo sé, habrá que verlo.
Viendo de estos hechos, hay un elemento de irracionalidad tan, tan profundo. En primer lugar, hay ese factor de proyección de valores del presente al pasado, que es lo que nosotros, sí, a nuestros alumnos siempre les indicamos, que es el sistema perfecto para no enterarse de nada.
De nada,
si usted proyecta valores del siglo XX sobre la Grecia del siglo V antes de nuestra era, no entenderá una sola palabra ni de Platón, ni de Aristóteles.
Ni de esa era, ni de esta.
Ni de nada, de ninguna de las dos. Y, por supuesto, si usted se permite proyectar las representaciones del mundo actual sobre las sociedades indígenas de hace, bueno, pues de final del siglo XV, pues mire usted, estará usted distorsionando todo. Pero además de eso, que eso es elemental, que es, mire usted, señor Obrador, no puede usted valorar lo que sucedió a final del siglo XV con categorías actuales. Pero es que, además de eso, la narración de lo que es la intervención de Cortés en México es ridícula, es completamente grotesca, no puede tenerse por ningún lado.
Matemáticas.
Se está hablando de genocidio de un país de dimensiones enormes por un grupo de 300 hombres. No tiene ni pies ni cabeza, ni aunque hubiera querido deliberadamente llevar a cabo el más cruel de los genocidios posibles, hubiera podido un grupo de 300 hombres acometer esa tarea. Lo que se produce en México es una situación de guerra interna entre distintas tribus en función
revolución de la cual, efectivamente, Cortés toma posición por unos frente a otros. Pero de algún modo, lo que introduce en todo caso esa intervención de los 300 hombres de Cortés es sencillamente un concepto moderno de la guerra, pero la guerra estaba ahí. No,
pero fíjate, ni siquiera eso es lo importante para los españoles. Lo más importante es, yo he dicho antes que la labor civilizadora de crear ciudades, ya no hablo del cristianismo, ya no hablo de la lengua, no. Hablo de la gente que va allí. Hay dos personajes que son muy relevantes para que todos los españoles nos sintiéramos muy orgullosos. Aparte de las cartas de relación de Hernán Cortés, está el otro personaje que va con Hernán Cortés y que ya produjo hace unos años una polémica, porque hubo otro loco que dijo que Bernal Díaz del Castillo, bueno, no había escrito eso, sino que lo había escrito Hernán Cortés. Bueno, Bernal Díaz del Castillo es un gran cronista. Pero lo más importante de todo esto es que todos los cronistas que iban allí, todos los españoles que iban allí, escribían, todos escribían. Hay una inmensa cultura escrita. No sé dónde escuchaba una tertulia ayer y tal, que decía, no, es que es aburrido lo de Bernal Díaz del Castillo. Y usted no conoce a Bernal Díaz del Castillo, ni lo leía. Pero lo escuché, no muy lejos de estos lugares, pero bueno, lo escuché. Y dije, oiga, mire usted, lea a Bernal Díaz del Castillo. Yo siempre, cuando recuerdo, siempre, vosotros que leéis, y sobre todo García, que le gusta mucho Baroja, Baroja dice, más que los decretos de los embajadores y de los reyes, me gustan las anécdotas.
Claro.
Y por eso leo a Bernal Díaz del Castillo.
¿Cuántas veces me lo recomendaste la primera vez? ¿Qué pudo ser? Hace
muchos años,
un montón de años, porque yo no lo conocía. Decía, tú imagínate un soldado que estaba allí y que el tío cogía y lo ponía. Y es verdad que ahora, yo es que hace dos años lo recuperé de lo que me contaba Agapito, porque hace dos años los arqueólogos en Tenochtitlán, es decir, la Ciudad de México, quitaron una piedra y dijeron que hay ahí abajo. Dijeron, Andra, que está el templo y está la torre, dice. Pero si lo que contaban estos tíos que nosotros decíamos que no podía ser de la torre ahí, de los cráneos, está ahí. Claro. Dice, pues efectivamente está ahí. Pero Agapito antes ha hecho una descripción muy buena de lo que ha pasado en los últimos 40 años, porque a mí, de verdad, de lo de López Obrador es lo que es Cristina Fernández de Kirchner, es el decir, ¿qué tengo que hacer? Es Zapatero. ¿Qué tengo que hacer para que no se vea lo que estoy haciendo con el país? Pues este ha hablado de reconciliación histórica, el otro de memoria histórica, la otra de lo que sea. Pero a mí no me interesa tanto, porque eso ya me lo sé, lo que ha pasado en los últimos 40 años en este país, que lo podemos extender, después de la anécdota de García, a los últimos 400. Bueno, es una exageración. Sino lo que ha pasado en los últimos 40 días. Por decir algo de los 40 días, decir que es que resulta que parte de la sociedad española se ha reconciliado con su historia y dice, quiero saber. Y de pronto escucha a Agapito, y cuando Agapito recomendó ese libro, la gente nos preguntaba, y el María Elvira Roca Barea escribe un libro contra la hispanofobia y se convierte en lo más vendido. Claro. Un libro. Y dice, esto llega a haber pasado en otro momento, Agapito.
Y
la gente habría dicho, si es que tiene razón.
Es que Bernal es como el comentario de la guerra de las Galias de Julio César.
Hay que daros cuenta lo que es el modo en que eso se extiende a la propia sociedad mexicana. Es que estamos hablando de Bernal, que es un hombre que viene de España, pero es que después tenemos a un personaje como el Inca Garcilaso.
¡Hombre!
Es decir, un descendiente justamente de la estirpe india, que es uno de los más grandes escritores de su tiempo.
¿Cómo se escribía?
La Florida del Inca.
Garcilaso es de Talavera.
La Florida del Inca es uno de los libros más bellos que se han escrito.
Pero lo has dicho tú, es imposible establecer comparación entre distintas épocas. No se puede. ¿Quién era mejor, fulanito o el del otro? Cada uno tiene su momento, su tiempo,
con el
su historia.
De Denisova, que de los cronistas, te quedas un poco asombrado porque, digo asombrado, el número de cronistas con grandes crónicas escritas en el 16 y en el 17. Las del 18 van a ser publicadas ahora. Bueno, ese diccionario, que es el fruto de una tesis doctoral, fue publicado por la Fundación Universitaria Española y es el libro más vendido de la Fundación Universitaria Española. Son dos tochos así que se componen. Bueno,
también es verdad que lo promocionaste muy bien en los catedráticos, ¿eh? Bueno, me acuerdo que lo sacaste y era...
No, es ahora. Aquí lo hemos promocionado este año.
Sí,
fue el año pasado.
Bueno, este año
hace dos años.
Es un libro imprescindible. Sí, realmente es el
único... que lo trajo aquí. Sí,
aquí es la única, claro, aquí fue.
Ya lo tienen, ¿no? Pero digo,
es la única obra que abarca realmente.
Nada más. ¿Cómo le daba a esta gente? Porque,
por escribir,
claro,
todos. Eso,
sí, pero...
Entonces, todos eran buenos.
Todos eran muy buenos. Bueno, entonces, yo lo que quería decir es el contraste entre el siglo de oro español. ¿Por qué nosotros no hemos promocionado esa cultura? Sencillamente porque teníamos dos siglos de oro. Y entonces lo fuimos dejando aparte, pero la cultura de los cronistas
es impresionante. Ya, pero compramos la peor mercancía de ello.
Claro, cosa, todo.
Porque cuando tú antes decías lo de México, yo no digo que me parezca bien, pero es más entendible que el statu quo cultural académico de México inventara un relato tal para hablar bien de lo suyo y a lo mejor poner mal lo otro. Yo eso me parece mal, pero todavía puedes decir, hombre... Tiene, pero que España durante tanto tiempo haya comprado la peor mercancía de nosotros.
Todo, bueno, ahí tienes dos ejemplos.
Que o sea, ahora ¿qué país, ya no son, ¿qué país hace eso? ¿Tenéis vosotros que sabéis más?
Seguramente el pintor más importante que ha tenido México, que ha sido un comunista, que además se formó en la escuela de la Academia de San Fernando de aquí y que pintó toda España y que ha hecho las pinturas más terribles que los podéis ver en el Palacio Nacional. Me refiero a Rivera.
Sí. Lo vimos tú y yo juntos.
Es una cosa, Rivera, Orozco. Entonces, Orozco. Por esa época de los años 40, 50, esta Eulalia Guzmán saca las cartas de relación de Cortés de la invasión de Anáhuac, dice ella, ¿no? Entonces, son terribles porque todo está vinculado, todo está unido, todo el arte, todas las instituciones. Y entonces volvemos de nuevo al PRI. Por eso yo siempre cito el título de un libro de un venezolano, que el hombre estaba ya hartito y se tuvo que pegar un tiro, ¿no? Porque escribió del buen salvaje al buen revolucionario. Lo más terrible que pasó en el siglo, después de la Revolución Mexicana, porque eso él lo utiliza para Venezuela, pero se puede utilizar para toda Hispanoamérica, y es como los soviéticos dijeron, España, el mundo hispánico no existe. Y con eso tragaron los anglosajones y dijeron, aquí hay que pasar del buen salvaje al buen revolucionario. Entonces toman el ejemplo de Rousseau y no ha habido nada, hay que negarlo, hay que negar la historia. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho la historiografía, la literatura española, europea? Pues ha mirado para otro lado.
Pero tú notas, es decir, ha sido hegemónica. ¿No te has cambiado Agapito últimamente o no?
¿En España?
Sí.
Mira, yo noto relativos cambios. Esto, el libro que has citado, todo sobre lo que se ha escrito ahora contra la leyenda negra. Mira, yo creo que eso son flor de un día, es anecdótico todo. Porque eso si no parte, primero de las instituciones, del Estado. En segundo lugar, de la propia sociedad civil, es flor de un día. Para empezar, yo no creo ni siquiera en la terminología leyenda negra. Todos los grandes escritores españoles, grandes historiadores, grandes filósofos, no han querido escribir contra la leyenda negra, porque sencillamente es una barbaridad. Porque el decir, hubo una vez alguien que hizo una cosa malísima y eso ya está estigmatizado, su pasado, su presente y su futuro, eso es una barbaridad, eso no tiene ni pies ni cabeza. Nada, por eso, pues gente como, pues bueno, ahí tienes a Caro Baroja, que yo no escribo sobre esta bobada, ¿entiendes? Nada, no escribo sobre... Porque además es muy fácil defender esta historia.
Sí, pero es después, que durante mucho tiempo
hay que escribir,
no lo hacía nadie,
No, pero eso te digo, pero que eso puede ser flor de un día, de una época, de una década.
Pero yo creo que sí, pero parte de la sociedad civil, ¿eh?
Hombre, claro, ¿cómo no va a partir?
Sí,
porque
sí. Pero lo que primero forma que parte tiene, también eso, de la
pero
revolución
si
de los balcones.
Si yo quieres que te conteste radicalmente, tendría que decirte, mira, para que eso exista, para que España tenga un proyecto cultural, un proyecto educativo, un proyecto de investigación, primero tienen que existir grandes partidos. Y los partidos políticos en España no están respondiendo al mandato de la Constitución. Los partidos políticos en España no son partidos políticos nacionales. Son otra cosa. Son agencias de colocación, son, bueno, en fin, entender la democracia por la parte más superficial, pero todavía no hay un partido político. Sí, lo vemos ahora en los líderes de los nuevos partidos políticos y de los viejos. Es decir, ¿con quiénes hablan esta gente? ¿Con quiénes debaten? Es decir, miren ustedes, ¿con cuántos? Y a mí me gustaría saber, los que han hecho los programas estos de los nuevos partidos políticos, ¿con cuántos cineastas han hablado? ¿Con cuántos novelistas han hablado? ¿Con cuántos historiadores han hablado? ¿Qué universidades? ¿Con quién han hablado? Es decir, pero si tú sabes, nosotros los que estamos aquí conocemos a muchos de esos líderes, y en el momento que ya están encumbrados, ya te llamaré, pero a mí que no me llames, imbécil, o llámame, yo que te voy a llamar a ti, imbécil, tendrás que hablar tú conmigo para que te diga algo porque estoy estudiando 24 horas, o García está trabajando, o sea, yo seré el que te podrá informar. No, estos no se informan. Incluso, ¿a qué? Donde no hay, no se puede sacar. Mientras no haya partidos políticos, Los partidos políticos tienen un mandato constitucional que es muy importante, que es la socialización política. La socialización política es algo muy importante, es que los individuos se desarrollen en sociedad. Y hoy los partidos políticos van por otro lado, van por gastar votos y más votos y más votos. Pongo a este porque lo ven más en la Sexta, pero reconozcamos que en estos últimos 40 años la educación política, la pedagogía política, que incluye el conocimiento de nuestra historia, ha sido un auténtico fracaso.
No estéis muy por la reconciliación, ¿eh?
es ese infantilismo de pensar que la historia avanza por el lado bueno, que la historia debería ser un cuento de hadas contado para niños y en el que todo el mundo sonriese y en el que todo sucediese estupendamente. Pues mire usted, no. Roma arrasaba hasta las raíces todo territorio en el cual entraba. Sembraba de sal los campos para que nunca más pudiese cultivarse nada en ellos. Pero, ¿qué sería de Europa sin el derecho romano? ¿Qué sería de Europa sin la configuración normativa que Roma da a toda Europa? ¿Qué sería de Europa sin la lengua con la cual Roma fija las condiciones de las lenguas literarias en toda Europa? Vamos a ver.
Acuérdate de Monty Python.
Exacto.
¿Qué nos han dado los romanos? Bueno, sí, las carreteras, claro, pero ¿qué más nos han dado?
Los viaductos. Sí, pero ya, y además de los acueductos, los alcantarillados, el latín, el derecho romano, la seguridad, dice, ¿qué nos han dado los romanos? Nada, dice, a por ellos.
Pero que me hagan el favor de metérselo en la cabeza, porque lo que no se puede hacer es burlarse de los niños y de los jóvenes estudiantes pretendiendo meterles en la cabeza que hay un avance benévolo y bondadoso de la historia. No. La historia se hace con brutalidad y con sangre.
Ya, pero...
Y por lo tanto, lo que los hombres pueden hacer en esa historia es tratar de acotar eso, tratar de limitar eso y tratar de producir a partir de eso. Pero no ha habido un solo acontecimiento histórico en la historia de la humanidad que no haya costado dolor.
Ya, Gabriel, pero es que además en este caso se da la circunstancia de que la brutalidad, el dolor, el salvajismo, la muerte era la que imponía el imperio azteca al resto de los que estaban allí. Que es imposible porque los españoles nos creemos mucho, pero solo de boquilla. No nos creemos supermanes, ni superhombres, ni Nietzsche, ni nada. Y eran 400 tíos frente a 100.000. Solo es posible que los ganaran porque los otros 80.000 que estaban
hartos ya.
Dijeron, oye, tú no vas a comer. No. Tú vas a sacrificar a nuestros niños. No. Vas a sacrificar a nuestras mujeres. No. Dice, pues me voy contigo.
Pero es igual. Si los grandes sistemas de poder no se desmoronan porque sean malos, porque sean perversos, se desmoronan porque son ineficaces. Y está claro que si el imperio azteca se desmorona es porque el sistema de barbarie sobre el cual se asentaba su dominio sobre el resto de las comunidades no era operativo y por tanto bastó con que entrase un pequeño elemento desencadenante que introdujese criterios de reproducción funcionales para que todo se fuese al diablo.
Pero es que incluso los criterios que utilizamos nosotros hoy para estudiar el proceso de conquista, pues es que eso no vale, no vale en absoluto para nada, a no ser que... Y la historia ya se ha definido sobre eso, la gran historia, las grandes historias, claro, ¿no? La historia ideológica que además se hace desde el mundo sajón, pues eso es... 1492 no existe, para ellos existe 1491. Pero bueno, eso, el propio... Hay el Museo de Antropología, que es una de las mayores barbaries que se han cometido. Cuando uno va a México va a ver eso, ya lo decía este hombre, Octavio Paz, que tampoco era... pero bueno, uno va a ese museo y dice, ¿dónde está México? ¿Dónde está México? Claro, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los bailes? ¿Dónde están? Todo es igual. Es decir, la inmensa cultura. Es decir, porque yo no... En fin, hablar hoy sobre la aportación de España en esos países es absurdo, porque es lo mismo. Es igual que si nosotros tuviéramos que plantearnos, oiga, ¿y qué ha aportado España a la cultura universal? Oiga, mire usted, es que la cultura universal es inconcebible sin España. Es al revés la pregunta. Y en ese sentido es en el que yo te decía que lo de la leyenda negra y tal, no nos engañemos.
Pero fíjate, Agapito,
tenemos que rebatirlo, tenemos que discutirlo. Pero
que yo la importancia más... que le doy ya no es una importancia académica, como vosotros lo podéis decir, sino que un libro sobre este contenido la gente lo compre. Mira, al tiempo que estaba pasando esto, que es que a la gente en este contexto le ha provocado una reacción que para mí es novedosa y es buena, que cogen y dicen, ¿qué? Pero si yo he escuchado en el radio, si yo he leído en tal sitio que esto no es así. Al tiempo que estaba sucediendo esto, han pasado dos noticias que además tienen en común un número. 13.500. 13.500 fueron los visitantes que se acercaron el otro día al puerto en Guecho a visitar el buque Juan Carlos I. 13.500, curiosamente, es el número de jóvenes que fueron al stand del Salón de la Enseñanza en Barcelona del Ejército Español. Y que es que lo que se demuestra es que por muchas burras que te vayan vendiendo, ha llegado un momento en que la gente dice, pero yo qué herida abierta tengo con el Ejército, si yo en los últimos 40 años del Ejército, ¿qué noticias he tenido? Así que al principio los mataba la ETA y luego salen las noticias cuando los matan en Bali, en Mali, en Afganistán, en Irak. ¿Yo qué herida tengo con
hay
esto?
Hay dos grandes instituciones en España que cuando llegó la democracia, pues vamos, fueron las bases, el Ejército y la Policía. Pero es que yo creo que puede haber en la policía un individuo, dos, puede haber en el Ejército, pero como institución fueron las primeras que se integran en el modelo democrático.
Como institución, la evolución del Ejército ha sido la más acabada de todas las instituciones del Estado.
Sí, sí.
En el resto de las instituciones del Estado puede haber residuos más o menos importantes.
Y los estamos viendo.
Régimen,
sí.
Inercias en determinadas zonas de alcantarillado de los servicios de seguridad. Hay todo.
Luego detenidos por otros policías.
Pero, el Ejército.
Pero oiga, el Ejército, que fue lo que... Y yo lo digo desde la perspectiva de quien venía
de
una larga tradición de lucha contra el franquismo. Todos, tú lo recordarás, García, tú lo recordarás, Agapito. Todos, cuando cayó la dictadura, temíamos que el Ejército no podría evolucionar adecuadamente. Ha sido exactamente al revés. No ha habido una institución que haya evolucionado de un modo más claro que un Ejército como el español, que en estos momentos es un Ejército completamente moderno y absolutamente equiparable a cualquier otro ejército de la Unión Europea.
Es absurdo cuando dices que es noticia que hay cuatro generales que van a formar barrio. Pues
claro.
¿Cuál es el problema?
Siempre y cuando estén fuera
del ejército.
Todos en la reserva.
Claro, por eso. Están en la reserva.
Que han estudiado, ¿eh? Que para ser general no te lo dan.
No.
La tómbola. Tienes que estudiar todo, ciencias y letras, como estudian ellos.
Y que además ni siquiera ese último escalón de general se produce automáticamente por subida en la escala funcionarial. Es preciso pasar unos exámenes de selección durísimos.
Claro, pero y entonces, dice, ¿y qué pasa? Que ¿cuál es la noticia? Dice, no, que son cuatro señores que trabajan en el circo Kroner, ¿no? ¿Qué van a hacer? Con todos los respetos, dice, ¿por qué no puede haber también gente que trabaje del mundo del espectáculo?
Es que es verdad, si tomamos su formación académica, muy verosimilmente estarán por encima de los dos tercios de los candidatos
electorales. Compara con el currículum de los ministros de ahora mismo. Compara el currículum.
Vete al currículum. ¿Qué titulación tiene esta señora asturiana, cómo se llama, Lastra, que yo cada vez que la oigo me
sí,
produce podías, un malestar?
Podrías haber elegido a otra, nos saca Asturias aquí y nos ha dado
no,
un
pero que es igual. Son gente que ha estudiado.
Solo con
carrera.
Solo con los idiomas.
Claro.
Solo, con los idiomas ya les daban. Pero nuestro amigo en común, David Gistao, escribió un artículo fantástico, en el que decía, vamos a ver, he escuchado que un entrenador de baloncesto es un buen candidato para la política porque él sabe lo que es la presión de pedir un tiempo muerto en un partido.
No
dice,
fastidies.
Y un coronel que ha tenido que mandar un batallón en combate.
Cayendo la bomba.
Dice, y él iba contra la leyenda, sé que no le gusta.
No había presión.
La leyenda negra, del ejército también.
Claro.
Pero oye, basta ya de leyendas negras, claro, que las leyendas son eso, leyendas son.
Sí,
estamos
sí.
hablando de la... No, es una ley, pero leche.
Uno no puede cerrar los ojos a la realidad. Y cualquier persona que hoy trate de analizar seriamente el ejército español, con lo que se encuentra es un ejército extraordinariamente moderno, muy joven
y formado y profesional.
Pero que nosotros en el año 2019 tengamos que estar haciendo una defensa del ejército, de la policía, es
y de
síntoma,
la Guardia Civil, que fíjate los que han pasado por el juicio.
Pero
la Guardia Civil.
Pero esto es, Es un síntoma del fracaso de la educación política en este país en los últimos 40 años. O sea, podemos decir y cantar, hacer grandes loas a lo bien que vivimos, las carreteras que tenemos, lo que nos gusta Europa, lo que hemos evolucionado, que ya no vamos en burro y vamos en coches y cosas de estas. Bueno, podemos contar todas esas historias, pero hay algo que no podemos saltar por encima de ello, y es que la educación política en este país, y ahora que estamos en un periodo electoral, es terrible, porque ahora es cuando notamos que todo el mundo dice, ¿tú qué vas a votar? ¿Y qué hacemos? ¿O quién tal? No sé qué. Te preguntas cosas muy elementales. La gente te... ¿Qué es el peso? Es una pesadilla la democracia, es el voto ahora. Y es cuando se ve que la educación política en este país no ha existido. La educación democrática no ha existido. Y esto tiene unos responsables. Se llaman partidos políticos. No los medios de comunicación, que pueden tener sus responsabilidades. No las universidades, que pueden tener sus responsabilidades. No, no. Aquí los primeros responsables de lo que está pasando en el nivel de analfabetismo político que hemos alcanzado se llaman partidos políticos que no han cumplido la misión que les asigna la Constitución.
Y date cuenta, Dieter, que de algún modo es terriblemente triste, yo lo estaba pensando ahora mismo, que tengamos que decir eso.
¿Aló?
Que tengamos que decir eso. ¿Alguien se imagina a un ciudadano británico defendiendo que un almirante puede ser un político de primer nivel?
Pues mira, ahora que me has citado a la pérfida Albión, tengo que decir que iba a terminar con ese asunto, porque la noticia ahora mismo es que Theresa May, la primera ministra, le habría dicho a sus diputados que si le aprueban el plan del Brexit, ella se va. El dicho es mal de muchos, consuelo de tontos, pero también
bueno, Europa está fina.
Mal de muchos, epidemia, es lo que se decía
antes. Sí, pero son políticos que dicen que se van y se van.
Ya. Pero antes, el roto que te hace...
Oye, yo me acuerdo, exactamente, de Cameron.
Y sabes cuando te acuerdas cuando se fue, ¿no?
Sí, se va con la mano en los bolsillos silbando.
Y cantando, digo, mira...
Pues sí, señor, así hay que marcharse.
Sí, hombre, drama. Si uno se puede ir antes
otros
de...
Otros se van emborrachándose.
Sin drama.
Y dejando...
Sin drama. He hecho el gilipollas, ahí os quedáis, yo me voy a mi casa.
Señores, he hecho el gilipollas, hasta mañana, ahí se quedan.
Es Radio.